Vamos a mirar en esta tarde las palabras que me quedan, tres palabras. Y vamos a buscar en Juan el capítulo 19, que es la quinta palabra. Juan 19, versículo 28. Por ahí leo el versículo 28, nada más. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Es la palabra, número la quinta. Y como ya hemos escuchado en este día las palabras previas, en la cruz podemos pasar mucho tiempo hablando sobre ello y no importa el tiempo que empleemos para hablar, no hay suficiente tiempo ni el vocabulario como para poder expresar la grandeza del acontecimiento en la cruz. Y algunas de las cosas que miramos en esta quinta palabra, tengo sed, es la palabra de dolor. Ya han pasado varias horas. Ha habido mucho dolor en la vida de Cristo. El día jueves fue a Getsemaní. Estaba orando ahí. Sus mismos discípulos no pudieron estar con él, se quedaron dormidos. Llegó uno de ellos, que antes fue discípulo, que lo vendió por 30 monedas de plata, Judas. Lo toman preso. Y a partir de ese momento, toda la noche es una noche de dolor, tanto físico como también emocional, porque ha sufrido mucha injusticia el Señor. Ha habido varios juicios a los cuales fue sometido en la noche. Para comenzar, un juicio romano no se podía llevar a cabo en la noche. El juicio de los religiosos judíos tampoco no estaba permitido dentro de las leyes judías. Fue solamente injusticia toda la noche, burlas, golpes, y llegamos al momento cuando el viernes, desde muy temprano, le ponen la cruz para que la lleve para el Monte Calvario. Está muy débil su cuerpo, no ha dormido, ha sido flagelado, ha sido golpeado, toda la burla, todo el dolor, no puede cargar la cruz. Alguien miran por allí, un negro, una persona de color por ahí, y le piden a él que cargue la cruz, porque Cristo está incapacitado por todo el dolor que ha sufrido en la noche. Es difícil todo. Y ahora llega la cruz y hemos escuchado las palabras que ha pronunciado allí él. Parece que la tormenta más intensa está pasando. Está pasando la tormenta. Y como dice el versículo que hemos leído en este día, después de esto, después de todos estos acontecimientos, después de todo esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado, faltaba algo por cumplirse, dijo él, sed. Hay dolor en la vida de él. Y cuando miramos aquí en la persona de Cristo, hay varias cosas que podemos aprender. En la cruz, él primero pensó en Dios. Luego pensó en las almas que estaban allí, que lo habían lastimado a él. Después pensó en su madre. Y solamente al último pensó en él. Tengo sed. Sería interesante nosotros mirar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué este tipo de reacción en él? Otros que habían sido crucificados, que habían sido azotados, su reacción siempre era de maldición, de queja, de lamento, pero él no. Cuando llega en esta palabra, la quinta, cuando habla del dolor, encontramos unas paradojas sorprendentes, muy típico en la Biblia, muy común en las enseñanzas de Dios. Fíjese algunas paradojas que encontramos aquí. Tenemos la primera. Qué extraño que aquel que ofreció el agua de vida gratuita tuviera sed. Él ofreció, en Juan capítulo 7, ofreció agua. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y ahora él tiene sed. ¿Qué misterio impenetrable podemos mirar en él? Otra de las cosas que él hace, que en cierta ocasión dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora él está clamando por un poco de agua. ¡Qué enigma! Otra paradoja, que en el capítulo 4 de Juan, Cristo le ofreció agua a la mujer samaritana. Y ahora él tiene sed. Él ofreció agua y ahora no tiene para él mismo, está padeciendo sed. Pero hay muchas paradojas en la vida de Cristo. Él que ofreció al mundo el pan del cielo, sabía de hambre. El que dijo, el que tiene hambre, yo soy el pan de vida, dijo Cristo. Se ofreció como tal, él también tiene hambre. Otra paradoja. Aquel en quien habitó toda la plenitud de la deidad corporalmente, nació humilde en un pesebre. La grandeza de él. Aquel a quien los ángeles se complacen en servir y obedecer, no tuvo dónde recostar su cabeza. Hablando de Cristo. Aquel en quien habitaron todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, aprendió sus primeras letras en el pueblo humilde de Nazaret. Este es el Salvador nuestro, el que dirige los astros en sus cursos, fue clavado en la cruz. El creador de todo el universo, de todas las galaxias, está siendo clavado en la cruz. El creador de mares, de ríos, de fuentes de agua, simple y sencillamente dijo: tengo sed. El creador de todo, los mares, los océanos, los ríos, tiene sed. Esta es la vida de aquel que está colgado en la cruz del medio. En esta quinta palabra también entendemos la intensa agonía física que él estaba sufriendo. Si usted alguna vez ha leído o ha visto las personas, las historias verídicas, cuando alguien se somete, o más bien se queda en el desierto, se inflama la lengua, hasta se revienta por la sed intensa que tiene. Ahora piensa en Cristo. Ha sido flagelada su espalda, sus sienes pusieron una corona de espinas, ha derramado sangre, lo han golpeado con el látigo, en sus extremos con pedazos de metal o de hueso, han rasgado su piel en vivo, han clavado sus manos con clavos, y se dice que no fue aquí porque se desprendería con su peso, tuvo que haber sido en esta parte. Clavos suficientes para poder sostener su peso en la cruz, clavaron sus pies. Todo esto produjo una fiebre intensa en su cuerpo, una fiebre intensa. Hay agonía en él, hay un dolor y una desesperación indecible, hay dolor. No lo podemos ocultar. En el caso de nuestro Salvador, se juntaron los factores físicos, emocionales, todo, la pérdida de sangre. Se imagina, fue juzgado ante Anás, Caifás, Pilato, Herodes, 4 juicios. Usted va a la corte, aquí se cansa nada más uno. A veces me ha tocado ir allí, espero 4 horas y delante del juez me dan 2 minutos. 4 juicios. Toda la noche ha pasado el Hijo de Dios. Toda la burla. Si es rey, le dieron un cetro. Si es rey, le ponemos corona, pero tiene que ser de espinas. Si es rey, le ponemos un manto real, pero áspero, que lastima su piel después de haber sido golpeada. Todo esto, y luego el clima en Oriente, en Israel, es un clima cálido, es desierto. Todo esto se ha conjugado para venir a sufrir el amado Hijo de Dios. Y cuando Él dice, tengo sed, le ofrecen un poco de vinagre, vinagre amargo, que mitigaba un poco el dolor. Acostumbraban dar esto los soldados a los que estaban muriendo. Pero no, el Salvador no quiso. Él rehusó tomar este vinagre, bebió la copa, sufrió todo el dolor con todo el peso del pecado que estaba cargando en el cuerpo de él. Por eso cuando dijo, tengo sed, no es tanto físico únicamente, no tanto emocional, es algo mucho más que eso. Es ver cómo el hombre, aquellos que le dieron la bienvenida, como el domingo escuchábamos el mensaje, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, cuando Pilato preguntó, ¿quién quieren que le suelte? A Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale, crucifícale. Ese era el grito de la turba. Unos días antes cantan hosanas a él, pero ahora están pidiendo que lo crucifiquen. Este es lo terrible que estaba enfrentando nuestro bendito Salvador, sufriendo en la cruz. Una vez yo les compartí a ustedes aquí, ¿quieren ver todo el dolor que describe el Señor Jesucristo? Lean el capítulo 26 de Mateo. Vean todo el dolor físico con calma, los términos que se usan allí en este capítulo. Habla de la angustia, todo lo que enfrentó el Salvador. Vean todo lo físico, arrancándole la barba, escupiéndole la cara, y todavía venir y pronuncia las palabras, Padre, perdona. Esos dardos de la ira de Dios deben de ir contra ellos, estos malvados que me están haciendo esto. Pero dijo el Salvador, no, que no vayan sobre ellos, que venga todo sobre mí, que venga toda tu ira sobre mí, pero perdónalos a esto. No se conmueve su corazón. Por eso Cristo dijo, sed tengo. Es algo que nuestros corazones, cuando vemos todo lo grande de nuestro pecado, debe de quebrantarnos y acudir a buscar un momento ahí a solas y decirle, Señor, gracias. Y no solamente hoy, como decimos, el Viernes Santo, sino constantemente cuando examinamos nuestras vidas, cuando nos juzgamos nosotros delante de Dios, vemos nuestra maldad y luego nos vemos tan miserables y todavía tenemos la desfachatez de no querer servirle. ¿Recuerdan el domingo hablábamos del asno? Dijo el Señor, me es útil, me sirve, lo necesito. Dios, ¿cuántas veces ha dicho, te necesito? Y qué desfachatez. ¡Qué atrevimiento decir, no, estoy muy ocupado! Estoy muy ocupado, no tengo tiempo para invertirlo. ¡Qué atrevimiento que el pecador, cuando Cristo dice, te necesito, cuando se contempla la luz de lo que estamos mirando en este día, tenga esa desfachatez y decir, no puedo! ¿No es la peor de las ingratitudes? Por eso cuando me toca compartir aquí la predicación y miro los corazones, miro las vidas, muy pocos, en verdad, no están dispuestos a servir, es porque no han visto, en verdad, lo grande de su pecado que ha sido perdonado. no pueden ver lo grande, lo sucio que es su pecado delante de los ojos de Dios. Si ustedes pudieran ver eso, dirían: Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Quiero gastar mis días en esta tierra viviendo y sirviendo para ti. Si mi vida se cansa, se gasta, se acaba, Señor, que se acabe por servirte a ti. ¿Cuántos vemos que se acaban sus vidas en el trabajo o con el ídolo de su familia? Todo, su familia. Bueno, cuando llega el momento de se enfrente delante de su Dios, la familia no va a estar ahí con usted. No va a estar con usted. Sí, físicamente puede estar allí, pero estoy hablando mucho más profundo que eso. Usted solamente, usted y Dios se van a enfrentar. Solamente usted y su Dios. Sed tengo. La sexta palabra se encuentra ahí en el versículo 30, Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta es la sexta palabra y esta es la palabra de satisfacción. Satisfacción, consumado es. O como dijo en su oración del capítulo 17 de Juan: he acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí lo dice de otra manera: Padre, consumado es. Ya he acabado. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Fue un grito de victoria, de satisfacción. Dice el doctor F. W. Borham de Australia, es un experto en griego, dice que esta palabra nos recuerda una palabra que usamos aquí: tetelestai. La define y pone unos ejemplos este hombre y dice: es la palabra que usa el agricultor. Tetelestai, consumado es. El agricultor la usa cuando mira de su ganado que nace un ternero o un potrillo, lo observa y lo mira un animal perfecto, bien el animalito que acaba de nacer. El agricultor, el ganadero lo mira, lo contempla y dice: tetelestai. Perfecto el animal que acaba de nacer, completo. Es la palabra del artista, dice este hermano, se usa también el que pinta un cuadro. Usted mira al hombre con el pincel, lo acaba de pintar, se echa unos pasos hacia atrás, observa su obra y regresa y le da otros retoques. Retrocede otra vez y mira y dice: tetelestai. No le falta nada. Está completa la obra. Es la palabra que usa el sacerdote en el sacrificio. El sacerdote le trae en el cordero para examinarlo cuidadosamente, que no esté enfermo, que no esté cojo, que no esté ciego, que no esté en alguna parte quebrada, como a algunos les gusta ofrecer algo de esta clase. Viendo el sacerdote la víctima que va a ofrecerse en sacrificio, lo mira y dice: perfecto, apto para ofrecerse para el sacrificio. Y cuando en la plenitud de los tiempos el Cordero de Dios fue ofrecido también en el altar, en este caso la cruz, fue la misma palabra: consumado, perfecto, no le falta nada, no hay que añadirle nada, nada, está perfecto, llena todas las exigencias. Por eso el Padre dijo: en él tengo complacencia. Es el sacrificio que llena todos los requisitos, todas las demandas de la ley. Es el sacrificio que debe de ser ofrecido para el perdón del pecador. No hay nada que ofrecer, digo más bien, no hay nada que añadir. Consumado es. Consumado es. Está hecho, está terminado, está completado, está acabado, está perfeccionado. Consumado es. Pobrecitos de los que no conocen la palabra de Dios. Por eso andan detrás de la religión, tratando de hacer ciertas cosas para, según ellos, alcanzar el favor de Dios. Mi hermano, la obra de Dios ya fue completa. No hay nada que añadirle. Si tú pones tu confianza en aquel que está muriendo allí en la cruz, es suficiente para tu salvación. Nada tienes que añadirle, nada en absoluto, solamente confía en el sacrificio de aquel que está muriendo allí. O como dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, de la misma manera, si Cristo es levantado y puedes creer en él, así como aquellos que eran mordidos por las serpientes venenosas y miraban a la serpiente que habían levantado en el desierto, no morían, tú también, si puedes creer en aquel que ha sido levantado en la cruz, no morirás, sino que tendrás vida eterna. Consumado es, nada falta, nada. Pero ¿qué es lo que se ha consumado? ¿Qué se ha completado? En primer lugar, su vida de pobreza, de humillación, de sufrimiento, todo había terminado. Sí, ya no tendría que decir las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ya no lo menospreciarán como el hijo del carpintero. Ya no le llamarán que está endemoniado. Ya no será el varón de dolores experimentado en quebranto, ya no, porque ahora cuando venga la segunda vez, vendrá en las nubes del cielo con poder y gloria, vendrá para reinar y será proclamado como rey de reyes y señor de señores. Ya nadie se va a burlar de él, ya nadie lo va a menospreciar, y cuidado porque dice Apocalipsis, la ira del Cordero. ¿Ha acabado? ¿Qué fue consumado? ¿Qué fue terminado? Bueno, esta parte de su vida del dolor. En segundo lugar, además de todo esto, su vida de perfecta obediencia había llegado a su punto culminante. Los buenos hombres, los malos hombres, los ángeles, los demonios, el Padre, todos testificaban de esta vida perfecta. Tuvo que sufrir todo, pero él fue perfecto. En tercer lugar, se habían cumplido las profecías referentes a su vida, su muerte. Por lo menos aquí en la cruz del Calvario, cuando está muriendo, por lo menos yo pude contar 25 profecías que se cumplieron allí. Solamente en estas horas en el Calvario, 25 profecías se cumplieron. Salmo 22, Salmo 69 y muchas partes más del Antiguo Testamento. 25 profecías se han cumplido. Déjenme nomás mencionarle algunas rápidamente que tengo aquí. Fue traicionado por un amigo, o sea, hablando de Judas. Fue vendido por 30 monedas de plata. Las falsas acusaciones en su contra. La huida de los apóstoles, lo iban a abandonar. La brutalidad con que le escupieron en el rostro, abofeteándole e hiriéndole. Su silencio delante de sus acusadores. Su oración a favor de sus verdugos. Su crucifixión en compañía con los transgresores. Abandono por el mismo Padre. La partición de sus vestidos. La administración de vinagre en su sed. Todas estas se cumplieron en este momento ahí en la cruz, y muchas más, 25 por lo menos. Salmo 22, Salmo 69 y claro la lectura que hicimos de Isaías 53. ¿Qué se estaba terminando? Bueno, todo esto. por último, lo más importante, se estaba culminando la obra de redención. La salvación del hombre estaba disponible. Se habían satisfecho todas las demandas. Por eso una parábola que el Señor comparte en los evangelios, cuando manda que venga la gente, dice, al gran banquete, dice, todo está preparado. Todo está preparado. Solamente puedes confiar en Cristo y puedes tener la salvación. Una vez Sócrates había dicho, oh Platón, tal vez Dios puede perdonar los pecados, pero ¿cómo? Eso no lo sé. Este sabio griego dijo eso. Bueno, la cruz del Calvario contesta ese cómo. ¿Cómo puede perdonar los pecados? Por la sangre de Cristo que ha sido derramada en el Calvario. Ahí está la respuesta. Mis hermanos, es un misterio impenetrable cómo nosotros ver, explicar, pero es una realidad innegable. Cuando usted conoce la salvación en Cristo, ¿quién puede contradecir eso? Romanos 8 dice que el mismo Espíritu de Dios da testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y cuando usted ya es un hijo, una hija de Dios, digo, no sé cómo se opera. Hay muchas cosas que no, nosotros ignoramos. Pero es un hecho que no se puede negar. Cuando el Señor en verdad ha dispensado su perdón en nosotros, nuestras vidas no vuelven a ser las mismas. Se operó una transformación. ¿Cómo llevó a cabo todo esto? Los pecados son quitados. Como dice la conciencia, dice en Hebreos, la expiación, el sacrificio que se hacía en el antiguo pacto, solamente traía a la memoria los pecados. Pero dice en Hebreos, cuando el sacrificio de Cristo viene y limpia y aclara nuestras conciencias y quita la culpa y somos libres ahora. Esto es lo que fue consumado en el Calvario. La última palabra, si buscan en Lucas 23, es la séptima, 23:46. Versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra del triunfo. Los malos hombres habían hecho lo mejor. Los hombres malvados habían hecho lo mejor, o más bien lo peor que habían podido. Pero no son ellos, sino el Hijo de Dios quien tiene la última palabra. Él fue el que bajó la cortina para que hubiera tinieblas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. No fueron ellos. Estas palabras han sido las últimas en los labios de miles de santos que han sufrido el martirio. Si usted mira las vidas de hombres que han sido quemados en la hoguera, que fueron lanzados a las fieras, que murieron por la causa de Cristo, casi todos pronunciaron estas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Qué palabras de esperanza! Aquellos que fueron quemados vivos, luego arrojaron sus cenizas en el mar. Tales héroes se gozaron porque fueron considerados dignos de sufrir la vergüenza y la misma muerte por el amor de Cristo. Como Esteban, en Hechos capítulo 7, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ve Hechos capítulo 7 cuando lo mataron a pedradas a Esteban. Casi todos. Qué hermosas palabras para cuando le llegue a usted, cuando le llegue el tiempo de morir. Estas palabras son una esperanza para usted. Cuando ya esté a punto de morir, en el hospital o en su casa, ahí tirado en la cama, moribundo, ya le quedan pocos días, pocas horas, está acabando el reloj, está llegando a la medianoche. El médico le ha dicho que, bueno, tal vez un mes. Está contando los días. Han pasado 10 días, 15 días, 20 días, 25 días, 28 días. Le quedan tal vez 2 nada más. ¿A dónde se va a aferrar? ¿En qué se va a agarrar? Bueno, puede llamar al sacerdote para que le dé la extrema unción, pero no lo va a calmar. Su alma agitada no va a ser calmada ni consolada con los últimos óleos que le dé el sacerdote. ¿Qué va a hacer? Mientras vivía, se metió en la literatura, su mente se llenó de mucho conocimiento. Bueno, cuando esté los últimos días, los últimos 2 días, sus conocimientos no le van a importar. Se ocupó toda su vida en acumular dinero, trabaja y trabaja y trabaja. Los últimos 2 días no le va a importar el cheque que no llegó completo, no le va a importar si se hizo el pago de la casa, si el pago del carro se hizo, si el pago del seguro se hizo, no le va a importar nada de eso. Su alma agitada va a estar pensando, ¿qué me espera? Para ese momento, estas palabras serán una esperanza para usted. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero si no tiene estas palabras, será una muerte muy miserable. Una muerte muy miserable. Ustedes miraron todo el vocabulario vulgar que usaba el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Estaba mirando un video que él pronunció unas palabras maldiciendo a Israel y se quejaba y hablaba de Jesucristo y todo, que también era comunista, socialista. Bueno, pero dice, con todas mis entrañas, con todas mis fuerzas, maldito sea y maldito sea. Miraron cómo terminó el hombre su vida. Esa no es la forma para morir. Si quieres morir con estas palabras de consuelo, mientras vives, pon tu fe en aquel que está muriendo en la cruz del Calvario. Si no, no tienes esperanza. Todo lo que tengas no va a servir. Cristo, cuando está aquí, como sería de esperar, esta última palabra es una oración. Nos introduce al lugar santísimo. Está a punto de regresar a la casa del Padre, donde hay muchas moradas. Está a punto de regresar con el Padre para disfrutar de la gloria que siempre ha tenido. Esa unión que tenían la Trinidad. Bueno, 3 veces Cristo oró en la cruz. La primera oración que hizo, Padre, perdónalos. La primera oración, el hijo maltratado y lastimado suplica al Dios ofendido que perdone a los ofensores. La segunda oración que él hace, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una noche antes, Juan 16:32, lo que dijo Cristo, yo no estoy solo, el Padre está conmigo. La noche anterior, Juan 16:32, pero ahora está solo, abandonado por el Padre. Y la tercera oración es la séptima palabra que estamos mirando ahorita. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Está listo para morir usted? ¿Cómo se va a enfrentar a ese momento? Cristo sabe dónde va a ir. Él sabe dónde va a ir. Se van a abrir muy pronto las puertas del cielo y va a entrar, va el retorno del amado Hijo que vino a la tierra por 33 años. Pero maravilla de maravillas, no viene solo. No viene solo. Si usted lo puede mirar, viene acompañado por alguien. Un ladrón, el ladrón bueno, como decimos. No hay ladrones buenos, pero este es el ladrón penitente. Sí, porque le acaba de prometer, de cierto te digo. ¿Cuándo iba a estar con él, dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo, me parece. Pero ¿valdrá la pena todo lo que sufrió Cristo por un hombre que acaba de venir con él? ¿Vale la pena tanto sufrimiento, tanto dolor? Bueno, esta es las primicias. Después de este ladrón van a desfilar millones y millones y millones que han confiado su vida para la eternidad en el Salvador. Han desfilado millones. Hoy han muerto algunos que han entrado también a su presencia. Muy pronto usted y yo también dejaremos este mundo y seguiremos el mismo camino. Las puertas del cielo se abrirán y escucharemos en el otro lado unas palabras: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ha acabado todo. Es como cuando enrollamos un libro, se acabó todo, todo el pasado, no hay más ahora, solo una eternidad al lado del Salvador que quiso morir por usted y por mí. Mi pregunta, con lo que en esta noche ha escuchado, lo que hemos cantado, lo que ha escuchado en la proclamación de la palabra, ¿todavía su corazón no se puede conmover? ¿Ha escuchado suficiente? ¿No es tiempo ya como para decir: Señor, aquí está mi vida? ¿Puede usted ya confiarle su vida al Salvador? Si no lo ha hecho, hágalo este día. Y si ya es un hijo, una hija de Dios, ¿por qué no también después de escuchar en esta noche todo, por qué no hace un examen más de su vida y toma esa decisión de servirle incondicionalmente? Basta de peros, de excusas, pretextos, basta de todo eso. ¿No cree que el Salvador este que hemos presentado en esta noche, en la lectura, en la predicación, en los cantos, no cree que merece ser servido incondicionalmente? Muchos dieron su vida gozosamente. Muchos dieron o han dado su vida gozosamente, porque decían: estoy agradecido y como prueba de ello, aquí está mi vida, Señor, úsala para tu servicio. Oramos. Padre, gracias, Señor, en esta noche que nos permites contemplar nuevamente, haciendo mi Dios, o más bien viendo la obra tuya a favor del pecador allí en el Calvario. Gracias, Padre, porque esto quebranta nuestros corazones al ver a nuestro Salvador sufriendo lo que sufrió. Señor, nos hizo a un lado y Él tomó nuestro lugar. Padre, la gloria, la adoración, Señor, son tuyas. Señor, toda nuestra vida, todos nuestros días aquí en la tierra, Señor, no serán suficientes para expresarte todo nuestro agradecimiento por ti, Padre. Ayúdanos, Señor, para servirte con dedicación, con lealtad, Señor, cada día. Padre, tú conoces nuestros corazones. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. En el nombre bendito de Cristo.